Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Las resistencias parten de la indignación ética. Diálogo con Joel Suárez, del Centro Martin Luther King de Cuba y la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. Disputa contrahegemónica, construcción de nuevos sentidos, la Cuba actual y su reinvención del socialismo.
La entrevista de Radio Mundo Real es con Joel Suárez, él es del Centro Martin Luther King de Cuba y de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. Joel, absolutamente confirmado la presencia de Evo Morales mañana en la Cumbre de los Pueblos.
Bueno, todo lo como tú has visto, el movimiento, la conferencia de prensa que se acaba de dar. Parece que sí, que vamos a tener una vez más entre nosotros a uno de nuestros presidentes amigos, en particular y de manera muy singular, Evo Morales, que es un presidente que viene de estos espacios también, ¿no? Años atrás Evo estaba como uno más en estos eventos como miembro de la CLOC y la Vía Campesina. Entonces mañana a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí en el propio territorio de la Cumbre de los Pueblos, vamos a tener este encuentro con los movimientos sociales.
Hay muchas organizaciones que están convocando, ¿verdad? Se ha armado una articulación interesante para la llegada de Evo.
Bueno, hay un conjunto de organizaciones sociales chilenas encabezadas por la CUT, por el Encuentro de Solidaridad Bolivia-Chile, y otros sinnúmero de organizaciones sociales chilenas, y como ya es tradicional, por los niveles de articulación y coordinación que tenemos entre nosotros, está la Vía Campesina CLOC, está la Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de América, Jubileo Sur, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, te dije la COMPA ya, también, o sea, hay un conjunto de redes internacionales, la articulación de movimientos sociales de CELAP, o sea, hay un conjunto de redes internacionales que en los foros y en otras cumbres y en actividades también muy especiales hemos tirado este diálogo con los propios presidentes de gobierno amigos, ¿no? Por llamarle de alguna manera.
Joel, ¿cuál es el sentido de la Cumbre de los Pueblos? Después de Río especialmente, ¿no? Después de la Cumbre de los Pueblos de Río.
Yo creo que está en disputa en la región, hay varios modelos de desarrollo. Y lo que se trata, en definitiva, en qué medida la voz de los movimientos sociales, la voz de las organizaciones sociales, la voz de la ciudadanía activa, comprometida, encuentra estos espacios, en estos espacios de las cumbres, encuentran espacios de la comunicación alternativa y ojalá en otros espacios más formales de los grandes medios, un contrapeso para la disputa de hegemonía sobre los sentidos del mundo al que vamos. Yo creo que lo que se trata hoy, en definitiva, es a dónde vamos. Hace muchos años atrás, algunos temas de estos parecían de ciencia ficción y eran preocupación de algunos expertos ambientalistas, etcétera. Hoy tenemos realidades tangibles que indican que la manera en que nos hemos dado en organizar la vida, la reproducción de la vida, es insostenible. Yo te lo estoy diciendo de esta manera poética, te lo voy a decir desde mis opciones como cristiano y como revolucionario que me empeña en ser lo mejor cada día. El modo de vida de vivir del capitalismo como modelo civilizatorio occidental, depredador de la naturaleza, que sacrifica a los trabajadores, a los seres humanos, racista, xenofóbico, patriarcal, no puede seguir siendo el modo en que se reproduzca la vida de todos y todo en el planeta, porque el capitalismo necesita continuamente la sangre de las víctimas, y en este caso las víctimas son los seres humanos y la naturaleza. No hay posibilidad. Entonces, hay aquí en juego muchas visiones sobre ese otro mundo posible. La contribución más reciente de tanta densidad como la que expresa el neoconstitucionalismo latinoamericano en los casos de Bolivia y Ecuador es el tema del buen vivir. Entonces yo creo que lo que se trata, más allá de lo que logremos una cumbre, los eventos que hagamos, los conciertos que hagamos, los encuentros con los presidentes que hagamos, es cómo logramos con eficacia poner en disputa a nivel de la hegemonía cultural, de los sentidos comunes de la gente, que hay que producir un cambio en los modos en que hemos organizado la vida. Yo creo que ese es el sentido último y cotidiano de nuestras luchas y de estos eventos.
Yo te escuchaba decir algo que me parecía interesante recién, Joel, y te pediría una reflexión al respecto. Tú decías, me parece que es necesario que estos espacios de Cumbre de los Pueblos no sean vistos como unos espacios contra las cumbres oficiales, sino que de alguna manera son paralelos y deberían nutrirse, algo así, ¿no?
Claro. Estos eventos nacen en un contexto de desamparo, el dolor social, la exclusión social, de los impactos que trajo el neoliberalismo entre nosotros, aquí al menos en la región, y de años, de los 90, toda la primera década quizás de este nuevo milenio, que estuvieron marcados por la resistencia. Pero en el seno de esas luchas también empezó a producirse ya la angustia ética, yo le llamaría de alguna manera, la resistencia parte de la indignación ética. Y lo que queremos lograr están atravesados por una angustia ética de cómo producir, configurar, imaginar, concretar alternativas. Entonces por eso también nos queda cierta imaginario de beligerancia, ¿no? En estas cumbres, ¿no? Esta cumbre no es contra la cumbre presidencial. Yo creo que esta cumbre es una cumbre plural y diversa frente y contra a un modelo depredador, excluyente, patriarcal, que rige en modo general en nuestra región. Aún los cambios que se han dado en la región con gobiernos, las maneras de clasificarlos son diversas, pero que al menos se han preocupado por detener un poco el impacto de las políticas neoliberales y contribuir a la redistribución de la riqueza social, ¿no?
Yo te podría decir, Joel, y a ver qué me decís con esto, es cierto, pero en la práctica siempre da la impresión que estas cumbres y estos encuentros terminan generando apertura de espacios con algunos presidentes, como vos decís, que se lo puede llamar de determinada manera, que han mejorado la distribución de la riqueza, que han apuntado a una mejora social de corte progresista, Ecuador, Bolivia, Cuba, Venezuela, etcétera. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la Unión Europea en este caso? O sea, ¿cuáles son las posibilidades reales de insertar algo de lo que de acá sale en esos otros espacios?
El problema es que no podemos seguir trabajando en la lógica que también marcó mucho al movimiento social, a las organizaciones no gubernamentales. La lógica de la experiencia de las grandes cumbres mundiales, sus comités preparatorios, las cumbres Plus 5, Plus 10, Río más 20, Río más 10, Copenhague más 5, Estambul más no sé cuánto, o sea, cumbre de derechos humanos, la cumbre de desarrollo social, la cumbre sobre asentamientos humanos, la cumbre sobre el racismo, que fueron cumbres donde uno lograba, en el retroceso que se produjo en el mundo a partir de la desaparición estrepitosa de los regímenes socialistas de Europa del Este y de la conformación de un mundo unipolar y una ideología neoliberal que marcó todos los órdenes de la vida, lógicamente en esas cumbres y en mecanismos que también a veces pretenden la cooptación de la lucha social, se crearon espacios de ver cómo se incidía, cómo tú colocabas, al menos ahí en la gramática del párrafo 6 del artículo 3 sobre financiamiento al desarrollo, tal palabra que indicara una victoria de los contenidos que propugnan las ONG que hacen incidencia en las zonas unidas. Esa lógica yo creo que nosotros tenemos que defenderla. Yo creo que hay que colocar nuestra voz allí porque ellos son las autoridades, ellos son el gobierno y forman parte de los sistemas multilaterales, etcétera, y lograr allá adentro formulaciones, posicionamientos que le pongan un valladar al menos a determinadas visiones. Muchas de estas reuniones no son ni vinculantes para los gobiernos que participan, sus resultados. Yo colocaría más nuestro esfuerzo no en la lógica de incidencia como en la lógica de cómo contribuir a fortalecer nuestra capacidad de participar en la disputa hegemónica sobre la visión del mundo. Para mí eso es lo sustantivo. Para nosotros, incluido tú que entrevistas y el compromiso militante de Radio Mundo Real con la lucha social de la región, esa otra, hay otro componente. Esa disputa por la participación eficaz en el orden de las ideas, de la comunicación, de la imagen, por los sentidos de cómo queremos que se configure el mundo, tiene que tener una contribución en la lucha social, en la lucha en las calles, en la lucha de masa. Creo que es uno de los esfuerzos también que pretende estas plataformas de articulación que entre algunas redes y organizaciones contribuimos. Es la agenda fundamental de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. Cómo recuperar la lucha social, la lucha de confrontación, la lucha de resistencia en las calles de nuestros países, ¿no? Entonces, con ese conjunto de acciones, con otra como manera de ver la comunicación, es que es donde debemos colocar, a mi modesto modo de ver las cosas, el horizonte. Y no tanto mirar qué pasa allá adentro, gastar tiempo en la exégesis hermenéutica de los documentos, que si la palabra tal, debemos lograr que... Yo creo que, por ejemplo, con Río Más 20, ¿no? Y lo que se produjo antes en el Foro Social en enero, allí en Porto Alegre, el Foro Social temático sobre crisis y capitalismo, ¿no? Había un documento cero, ¿no? Y muchos compañeros nuestros que van a esos documentos con una esencia, una hermenéutica comprometida con las luchas sociales, lo que hacían no era alertarnos sobre tal párrafo, tal palabra en torno a la economía verde. Lo que nos estaban alertando es... En los documentos, en el documento cero, en los documentos que se van a discutir en Río Más 20, se quiere dar un paso de avance en la mercantilización de la vida y de la naturaleza. Con un disfraz de economía verde, porque ya hoy es vergonzante, con las señales que está dando la madre tierra, la naturaleza, y la exclusión de los seres humanos, de la gravedad de la situación que estemos viviendo, que se te bajen con un documento así vulgar de expansión de un capitalismo
sustentable
sustentado en lo que pretenden en la recolonización de nuestros territorios y de nuestros recursos naturales. Entonces, esa labor que fue importante, lo que logramos en Porto Alegre fue rápidamente hay agotamiento, ha habido foros, cumbres, etcétera, y en enero, meses antes de la cumbre de Río, todavía no habíamos logrado posicionar, al menos en el sentido común de los movimientos y en este movimiento tan diverso y plural que es el altermundismo, el movimiento contra la globalización neoliberal, etcétera, los que llegan allí, iglesias, ONG, sindicatos, etcétera, artistas. Rápidamente logramos ahí en enero, en ese foro, con el su metodología, y durante el propio Río también, cómo llamar la atención y tratar de que se volviera sentido común entre todos y todos lo que iba a pasar en la cumbre oficial de Río. O sea, nos quieren pasar un paquete donde las corporaciones transnacionales, una vez más, van a ser situadas sobre los ciudadanos y las ciudadanas y sobre los estados, para buscar asegurarles de manera decente, legal y formal los mecanismos de producir ampliación de sus tasas de acumulación que están agotados en otros ámbitos.
Joel, por último, uno podría hablar horas contigo, realmente es apasionante charlar con vos, pero me gustaría al menos una reflexión general de la Cuba de hoy.
En Cuba hoy se están produciendo profundas transformaciones, un país que a partir del año 90 se juntan los errores y desacierto de esa aventura inaudita que ha sido la Revolución Cubana, de esa dicha innombrable que nos ha tocado vivir en la isla, que está llena de alegrías, de victorias, de felicidades y encabronamiento y de emputamiento contra cosas hechas, mal hechas por nosotros, el que se ha juntado con un bloqueo y una agresividad norteamericana que se mantiene, y una crisis que a partir del año 90 se instaló en el país a partir de nuestros vínculos comerciales con los países de Europa del Este. Todo eso se junta y indicaba que tenemos que producir transformaciones que podemos estar hablando 10 horas por su complejidad, pero que pretenden, uno, dinamizar la economía cubana, y tratar de resolver desde un modelo de desarrollo sustentable, y por ahí podemos empezar a discutir a una todas las medidas, resolver la materialidad de la felicidad de los cubanos y al mismo tiempo ir avanzando en un país mucho más participativo, mucho más democrático, etcétera, etcétera, y en un contexto también donde se va a producir una transición generacional en el liderazgo de la revolución, ¿no? Y de pronto entonces Cuba es un hervidero, ¿no? De ideas, de debate, de experiencia, ejercicios de prueba de error. Cuba está por reinventarse, te diría, y en eso hay que meter la mano. Y por suerte, ustedes seguirán contando con nuestra solidaridad, pero la solidaridad con la Revolución Cubana hoy también adquiriría un nuevo componente, que es que ustedes nos empiecen a mostrar las maneras en que han hecho algunas cosas en América Latina. Porque ustedes que lo han logrado a veces a pequeñas escalas, lo que yo llamaría experiencia emancipatorias en medianas y pequeñas escalas, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo a nivel de país. Tú que vienes de Uruguay, por ejemplo, estamos trabajando con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, con FUBA, para recientemente ya se ha aprobado por la Asamblea Nacional la normatividad que abre el cooperativismo al mundo no agrícola en Cuba. Y nosotros, el Centro Memorial Martin Luther King, con actores gubernamentales, otros actores no gubernamentales, hemos evaluado el modelo de FUBAN, los compañeros de FUBAN nos han acompañado para ensayar la experiencia de FUBAN en Cuba, no como el modelo de producción de cooperativa de vivienda, sino como uno de los modelos que les queremos brindar a la sociedad, al Instituto Nacional de la Vivienda. El FUBAN propiamente, la Coalición Internacional del Hábitat, nos ha acompañado no solo en el tema vivienda, sino en todo este concepto de la producción social del hábitat. O sea, te puedo contar experiencias esas disímiles, ¿no? Todo el tema de los procesos de centralización municipal y cómo construir estrategias de desarrollo social, desarrollo local sostenible, con participación ciudadana. Entonces, Cuba hoy se está reinventando. Se está reinventando en condiciones hostiles de escenario global, ¿no? De una economía global en crisis, un país que no resolvió su soberanía alimentaria y por lo tanto todavía tiene que importar cuotas sustantivas de alimentos. Una de las tareas fundamentales que se están desarrollando es en este terreno para buscar la autosuficiencia alimentaria del país. Entonces estamos en eso, estamos en esa batalla, ¿no?
Y esa transición de la que vos hablabas, nuevos dirigentes, ¿no? Ese recambio generacional natural, ¿tiene base, Joel? ¿Está preparada, digamos?
Mira, en Cuba no hay una industria a producir clase política. O sea, ayer estábamos hablando de los temas de cambio climático, Río Más 20. Mi amigo Pedroso es un negro de mierda del barrio de Pojolote, un barrio obrero de La Habana, el primer barrio obrero de La Habana en 1911, estudió, gracias a la revolución, en un sistema universal y gratuito para todos y para todos. Y el negro de Pobolotti de mierda, y una familia humilde e inteligente, estudió su bachillerato, fue a la universidad, estudió relaciones internacionales y hoy es jefe de negociador de Cuba en estos temas, ha sido director de multilaterales y mañana puede ser canciller o no de Cuba. O sea, lo primero es que en Cuba no hay una industria que produce clase política. O sea, que en Cuba hay un pueblo que ha tenido niveles de organización, niveles de instrucción, niveles de formación política, valores de cooperación y sensibilidad, y nuestro sistema, que es nuestro sistema, puede ser una mierda, pero nos dimos nosotros, y nos corresponde a nosotros, si es una mierda, cambiarlo y tenemos que mejorarlo. Y eso me indica que tú me lo evalúes, que tú me des sugerencias, que miremos la experiencia de los consejos comunales en Venezuela, que miremos el republicanismo democrático y que avancemos. La tradición socialista, y sobre todo aquella como la nuestra, que copió cosas acríticamente del modelo soviético, tiene insuficiencia en su modelo democrático, pero insuficiencia para las necesidades de protagonismo popular que necesita un proyecto socialista como proyecto de socialización del poder. No insuficiencia democrática con relación a democracias que me venden en América Latina, ¿no? Entonces hay que caminar, y en ese tránsito aparece gente nueva que empezaron siendo líderes de la juventud comunista en un barrio, líderes de organizaciones campesinas. Hoy tenemos la alegría, por ejemplo, de que aquí nos encontramos en la Embajada de Chile a compañeros que fueron líderes de organizaciones cubanas y fueron invitados por la Cancillería cubana a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, no hay una industria de producción de clase política, o sea, son ciudadanos y ciudadanas que por su abnegación, su entrega al trabajo, sus capacidades, sus habilidades, todo eso, llegarán a puesto de dirección. No vamos a tener otro Fidel Castro, como no vamos a tener otro Alfredo Zitarrosa, ni no vamos a tener otro Maradona, ni otro Mike Jagger. Pero los bambán, el fútbol, los Rolling Stones y la canción de autor uruguaya van a seguir adelante. Y saldrán otros cantautores, otros futbolistas y otro Fidel Castro, no va a aparecer. Entonces, pensar la democracia de un país, que el recambio de liderazgo, tenemos que resolver los problemas de liderazgo, de carismático que cumplió Fidel, es un absurdo. Yo creo que inclusive nosotros tenemos que, tomando conciencia de que no vamos a tener un liderazgo de la estatura y del tamaño y la densidad carismática histórica de Fidel, nosotros tenemos que ver ese liderazgo cómo se da de manera socializada, como maneras más colectivas, y como dice la democracia asociativa, cooperativa, socialista y comunista, porque eso era la idea de Marx. El socialismo tiene que ser un proceso profundo de socialización del poder, donde hay todas y todas de manera creciente, hasta los límites técnicos posibles, ejerzamos una democracia directa y participativa. Y por ahí estamos caminando, y por ahí estamos caminando. ¿Qué saldrá? No sé. Pero vamos a morir en la pelea de que Cuba, lo que se pretende en Cuba y lo que queremos para Cuba es profundizar, embellecer el proyecto socialista cubano.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm